Un equipo que produce, una familia que se abraza. Todo lo que nos une y nos marca. Radio Nacional. Marca País.
La memoria y la esperanza. La memoria y la esperanza. Lo acontecido y lo que podría haber sucedido. Aniversarios, hechos y datos inolvidables. Siempre es hoy. Siempre es hoy. Efemérides nacionales.
18 de septiembre, 2006.
Se produce la segunda desaparición de Jorge Julio López.
Radio de la Memoria.
Uno de los principales testigos en el juicio contra el ex comisario Miguel Echecolat, quien fue condenado por homicidios, torturas y desapariciones cometidas durante la dictadura cívico-militar.
Rebobinando un poco todo lo que usted dijo.
Y Echecolat estaba así al costado. Y de allá mandaba a los. Dale, 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 subí un poco más, dice. Subíla que este gringo, dice. Este que está acá en la parrilla, dice. Una vez en la, allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picaneé, dice. Y a mí no me hacía mucho la picana. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así. Que prendela directo desde la calle a la máquina, dice.
¿Quién decía esto de esto?
Echecolás.
Estaba
el
ahí.
Señor Echecolás.
Él es el que decía todo lo que está contando usted ahora.
Todo. Por Dios, le digo. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Así pensaba. Y después, digo, puta, y si lo mato, y te voy a matar una porquería de eso. Un asesino serial. No tenía compasión. Él mismo iba y los pateaba. Después...
Él personalmente...
Él personalmente le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa.
País de efemérides.
La tarde se escucha en Nacional, se escucha la radio pública.
Comunicate con Nacional.
2964
1560 1864.
Mates, brasero y música. El fin de la jornada llegó. Te invitamos unos mates junto al calor de un brasero y compartir nuestro folclore. Mates, brasero y música, de lunes a viernes, de 19 a 20 horas.
Fue mucho mi penar andando lejos del pago, tanto correr para llegar a ningún lado, y estaba donde nací.
El celu de Nacional, 2964
1560 1864.
Horas 08 minutos y ya con esta cortina ya sabemos lo que se viene porque damos inicio a la columna de Flor Basso, la tela de la araña, como todos los lunes a las 18 horas. ¿Cómo estás, Flor? Bienvenida, una buena tarde.
Hola, muy buenas tardes, Flor. Muchas gracias por recibirme una vez más. Un saludo también a Sandra, a Sandro. Hoy tenemos a Sandra y a Sandro en la operación técnica, así que bueno, re contenta como todos los lunes de estar aquí con ustedes.
Buenísimo, y tenemos un montón de temas para hablar, ya hemos hablado de varios que nos atraviesan como sociedad. Y hoy tenemos también un tema súper interesante, que ya estuve diciendo, bueno, si alguien quiere también dar su opinión, 2964-601864 es nuestro WhatsApp para bueno, comentar de lo que estamos hablando, si tienen alguna consulta, algo que quieran aportar, lo que sea, el WhatsApp siempre está abierto, disponible.
Totalmente, es la idea justamente de este espacio, es que opinen, que nos manden sus comentarios y que nos cuenten también sobre qué temas quieren que hablemos semana tras semana, ¿no? Hoy lo que les traje es hablar un poco de educación y con el entrevistado que vamos a tener en un ratito nada más, vamos a hablar específicamente de la educación universitaria, uh-huh. O sea, de las universidades en general. Pero me preguntaba, en este contexto electoral en el que estamos, ¿qué dicen los candidatos y la candidata o una de las principales candidatas a presidente? ¿Qué dicen sobre la educación? ¿Qué se está hablando sobre educación, ¿no? Porque es importante también, como vos decías, es un tema que nos atraviesa no solamente cuando somos estudiantes, sino también cuando tenemos hijos. Uh-huh. Muchas veces entre amigos o entre vecinos conversamos y decimos, no, el problema es la educación, o tal tema se resuelve con educación, ¿no? Es algo digamos, quizás de nuestra vida cotidiana, y pensar en el contexto electoral, justamente, qué dice cada uno de los candidatos, porque hay que buscarla la información. Si nos guiamos por las redes sociales, está todo, podríamos decir, muy... muy pequeñito, ¿no? Muy resumido.
Muy volátil, y muchas veces caemos en fake news y troleos.
Totalmente.
sí, de cosas que se cortan en cierto punto y se, no sé, tergiversan. Hay una cosa en las redes sociales que no podemos confiar en toda la información. Pero
no podemos confiar, o a veces sí podemos confiar, pero está muy muy resumido, ¿no? Entonces quizás, digamos, tiene que ver con este compromiso, con esta responsabilidad ciudadana de empezar a indagar un poquito más qué están diciendo y qué nos están queriendo decir, uh-huh. ¿no? También, porque a veces las propuestas son muy sintéticas, muy para las redes, pero hay palabras que nos tienen que resonar y tenemos también que investigar un poco más sobre eso. Quien vamos a escuchar en primer lugar es a Patricia Bullrich. ¿Qué dice Patricia Bullrich sobre educación?
Si querés realmente meterte en la educación, la Argentina, Álvaro, tiene una población de 46 millones de argentinos. Hasta hace 30 años, Argentina era el país con más población universitaria de América Latina. Hoy tenemos tan solo el 12% de nuestra población que llega a la universidad, porque quedan en la escuela secundaria, en la secundaria. La Argentina es el país con más universidades públicas de América Latina. Tiene 56 universidades públicas y tantas o más universidades privadas. Sin embargo, esas universidades hoy están vacías de alumnos. Tenemos casi la mitad de la matrícula de alumnos extranjeros que vienen y toman las posibilidades que Argentina da. Y los argentinos quedan en un cementerio en el colegio secundario. ¿Por qué? Porque se ha desarmado, destruido la educación.
Bueno, estas eran declaraciones de Patricia Bullrich allá por el mes de junio de este año, uh-huh. antes de las PASO. Declaraciones que generaron polémica, primero por lo que dice y después muchos especialistas en educación salieron a responderle porque son erróneos los datos que da, o claro. sea, más allá del diagnóstico, digo, de las propuestas que nos pueden gustar o nos pueden parecer que no corresponden.
De acuerdo o no, pero los datos certeros no los dio.
No, los datos certeros no los dio porque según datos oficiales hay un informe que hace el Ministerio de Educación de la Nación todos los años que se llama Síntesis de Información Universitaria. Uh-huh. Es un informe que nos brinda estadísticas sobre las distintas universidades del país. Según estos datos, en Argentina hay 131 universidades e institutos universitarios, de los cuales 66 son de gestión pública y 63 de gestión privada. Y en Argentina, hoy por hoy, existen 2,5 millones de estudiantes universitarios. Los estudiantes extranjeros que menciona Patricia Bullrich en el audio representan solamente el 4% de esa matrícula. Es decir, no es que estamos invadidos por estudiantes extranjeros, ¿no? Y si así lo fuera, digo, ¿cuál es el problema cuando en la primera página de nuestra Constitución, en el preámbulo, también Argentina es un país que ha recibido a lo largo de su historia a inmigrantes, nuestros abuelos o muchos de los abuelos, digo, de quizás de alguien que nos esté escuchando, vinieron de otro país, europeo o latinoamericano, digo, o sea, raíces disímiles. Pero bueno, este informe de síntesis de información universitaria desmiente de alguna manera toda la data que tiraba Patricia Bullrich en ese momento y da algunos datos también alentadores, porque no todo es negativo. Por ejemplo, el ingreso de estudiantes de universidades creció casi en un 68%, la matrícula registró un 39,7% y la cantidad de egresados creció en casi un 30% en los últimos 10 años.
Sí.
Hay más estudiantes universitarios en todo el país, lo cual está buenísimo porque habla de que las juventudes, y no solamente las juventudes, cualquier persona, digo, de la edad que sea, tiene ganas de profesionalizarse, tiene ganas de especializarse. La universidad no es solamente para ir a estudiar una carrera de grado, también puede ser para ir a hacer tecnicaturas, uh-huh. puede ser para aprender algún oficio. Bueno,
hay un montón de ramas. Igual también en la UBA, viste que quedó número 9 de las 100 universidades más prestigiosas de América Latina y el Caribe. También es una buena noticia que elijan venir a estudiar Argentina en la universidad pública, porque también genera, quiere decir que son universidades prestigiosas.
Totalmente,
que confían.
Totalmente.
O sea, también es difícil que por ahí uno tenga que irse de su país mismo para irse a otro país a estudiar, pero porque también, recalco esto, la UBA es una de las más prestigiosas.
La UBA y un montón de universidades del país.
En este caso, bueno, tengo el dato de la UBA, está en el ranking, pero todas las universidades públicas tienen prestigio.
Totalmente. Bueno, ¿qué propone Bullrich con educación? 190 días de efectivos de clase, implementar un examen de ingreso para docentes secundarios y universitarios, definir una nueva carrera docente en el ámbito estatal, y esta quizás es la propuesta que puede generar más ruido, rearmar la currícula educativa sin adoctrinamiento, dice Patricia Bullrich. Hay que ver qué entiende ella por adoctrinamiento,
claro,
¿no?
No es objetivo.
No, para nada, no es objetivo. Bueno, otro de los candidatos que también ha levantado polvareda con el respecto al tema de educación en las últimas semanas es el candidato de La Libertad Avanza, estamos hablando de Javier Milei, quien también tiene una mirada particular sobre...
Como todo.
Escuchamos a Javier Milei, ¿qué dice sobre educación?
Tenés la posibilidad de aprobar un proyecto que solucione buena parte de los problemas de educación de la Argentina.
Iría a un sistema de vouchers para que pudiera existir competencia en las distintas instituciones y que de esa manera contribuya a mejorar la calidad de la educación y que aquellas personas que tienen bajos recursos no estén condenados al adoctrinamiento de las instituciones públicas que les contaminan la cabeza con marxismo cultural.
¿Cómo serían esos vouchers?
Básicamente, los vouchers lo que hace es reparte dinero para que vos lo puedas aplicar en educación y vos vas a la institución que vos quieras, ya sea de gestión estatal o de gestión privada, pero vos elegís a qué tipo de institución vas. Por lo tanto, están todas aranceladas, pero vos tenés plata para ir a la que vos quieras y eso las obliga a competir y aquellas, digamos, que tengan malos contenidos, malos profesores, terminarán quebrando.
¿Y el voucher es para todos o solamente para los que no tienen?
Para todos.
Bueno, ahí estaba Javier Milei con su propuesta de vouchers, como quien va al supermercado, no sé.
Sí,
a,
con los tickets canasta.
Con los tickets, ¿te acordás? Con los tickets canasta. Bueno, ha generado también muchísima polémica Javier Milei, no solamente con esta propuesta de los vouchers, que muchos especialistas la han calificado de inviable directamente, o sea, como decir, no, esto no se puede hacer, no se puede, es impracticable, sino también con otras de sus propuestas que, por ejemplo, tiene en su plataforma de campaña, esto lo pueden googlear y lo pueden buscar.
Claro, hay una página de
tranquilamente, exactamente, lo pueden buscar como para también informarse sobre realmente qué implica cada una de las propuestas. Una es unificar los ministerios de Desarrollo Social, Salud y Educación. Es decir, habría un mega ministerio, sería, no tendríamos esta estructura actual. Bueno, esto que mencionábamos recién, el sistema de vouchers, también entendido como cheque educativo, eliminar la obligatoriedad de la educación sexual integral, eso también ha generado muchísima polémica, con razón, obviamente, porque es una ley, es un derecho también de las infancias, de las adolescencias, el contar con educación sexual integral en las escuelas. Y la última propuesta tiene que ver con modificar el estatuto docente y cambiar el diseño curricular. En esto tampoco tenemos demasiados detalles de qué sería cambiar, ¿no? Porque podemos modificar algo, pero bueno, habría que ver qué quieren modificar y en qué consisten esas modificaciones, sí, si realmente son positivas.
Claro, bueno, igual de todas formas, no, tampoco está bien clara cuál es la propuesta de los vouchers, porque se desdijeron un par de veces sobre este tema, se contradijeron también del mismo frente,
sí,
¿no?
Totalmente.
Muchas veces con el mismo tema, no solo este, sino con otros también, sino que también, no sé, tenemos muchas personas, por ejemplo, este sistema lo está implementado en Chile y en teoría no funcionó.
Claro,
¿entendés?
¿No?
Y en otros lugares también, tengo entendido.
Bueno, hay por eso, hay polémica, hay cuestiones que, digamos, no quedan claras cómo sería ese funcionamiento de los vouchers. Y hay muchísimos docentes con experiencia en aula, con experiencia en gestión educativa y especialistas en educación que no están de acuerdo, digo. Entonces también atender, ¿no?, a las voces especialistas de cada área en este caso. Algo similar le pasó a Milei con el tema de la dolarización, porque salió a decir una cosa y después hasta los propios especialistas de su espacio dijeron no, no es posible lo que está diciendo, no lo vamos a poder hacer desde un principio, ¿no?
Sí. Bueno, también están en contra de la IBE, también es algo que nos costó mucho conseguir. Que también, bueno, tiene también mucho que ver con la ESI, con la educación sexual integral, que fue un tema que avanzó mucho también en la identificación, viste, de algunas situaciones. Fue útil en un montón de sentidos, me parece a mí, y todavía sigue sin respetarse demasiado. No está aplicada.
Claro, 100%. Está la legislación, cuesta su implementación, eso siempre ha costado, por más que la ley tiene más de 15 años, sigue costando su implementación en muchas escuelas del país, pero es necesario que exista y es necesario que esté esa legislación, ¿no? No podemos retroceder en eso, digo, también, claro, ¿no? Porque si no retrocedemos en discusiones que ya están dadas y que de alguna manera ya se han saldado.
No, aparte, bueno, tener los espacios para conversar estos temas son muy importantes y aumentó el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que después de tener una clase de ESI en la escuela denunciaron,
exacto,
o reconocieron,
exacto,
abusos o situaciones de violencia.
Y fue una buena herramienta para detectar también, ¿no?, abusos en las infancias. Bueno, Flor, te invito por último a escuchar al candidato de Unión por la Patria, actual ministro de Economía, Sergio Massa. ¿Qué opina, qué dice sobre educación?
No hay mayor valor que tengamos que defender, que es la universidad pública, gratuita, de calidad e inclusiva, porque es de alguna manera el instrumento que nos genera la base para la movilidad social ascendente en la Argentina. A lo largo de las últimas semanas, desgraciadamente vimos cómo a la hora de mirar la inversión pública, se habla de la eliminación de parte de lo que ellos llaman el gasto universitario. Vemos que se habla de subsidios cuando se trata de bonos fiscales para investigación, cuando se trata de sistemas de becas, o peor aún, cuando se trata de becas como la Progresar para los estudiantes o de becas como la Manuel Belgrano para aquellos estudiantes que necesitamos orientarlos a determinadas carreras que hacen con nuestro proyecto estratégico de país. No es menos gasto en universidades, no es menos universidades, sino es más universidades y más inversión del Estado para garantizar la igualdad de oportunidades en la Argentina.
Bueno, allí estaba Sergio Massa hablando sobre educación. Entre las propuestas que se destacan de Sergio Massa, bueno, él lo mencionaba en el audio, preservar la educación universitaria gratuita, uh-huh. Algo que se contrapone, ¿no?, con estos vouchers de Milei, porque lo de Milei, digo, en otras palabras, sería arancelar la educación, o sea... Sí. Sería algo pago y solamente accederían las
el
personas
que pagar.
Exactamente, los quienes tuvieran los recursos para poder pagarlo. Massa también habla de crear más universidades, un proyecto que está en el Congreso. Hay aproximadamente 8 universidades más previstas en el país. Y me acordé de la frase, ¿te acordás la de María Eugenia Vidal cuando decía qué es eso de universidades por todos lados hace sí. un par de años atrás? Bueno, en realidad esto, ¿no? La cuestión de la universidad en el territorio también, que vos mencionabas a la UBA, pero hay distintas universidades en el país que tienen características propias y las carreras y la oferta académica que se ofrece tiene que ver también con la provincia, con el territorio en donde está anclado, y eso hace también a cuestiones mucho más profundas, ¿no? Uh-huh. En pensar a la educación desde otro lugar. Y otra de las propuestas de Sergio Massa en relación a la educación, que lo ha manifestado en este contexto de campaña, es la formación en tecnología en el nivel secundario. Así que, vamos a preguntarle a nuestro entrevistado qué opina sobre estas propuestas. Seguramente tiene una mirada porque ha estado hace poquito en la provincia brindando una charla. Estoy hablando del doctor Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades, FEDUM. Daniel estuvo la semana pasada en Ushuaia en una charla denominada Educación Pública y Desarrollo Científico Tecnológico, Proyectos en Pugna y Agendas Electorales. Uh-huh. Justo el tema que estábamos conversando. Así que le vamos a dar la bienvenida. Daniel, Florencia Basso y Florencia Pecoraro te saludan desde aquí, desde Radio Nacional Río Grande. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes.
En principio, consultarte cómo viviste esta experiencia aquí en Tierra del Fuego, cómo fue esta charla que organizaron desde FEDUM, imagino con la participación de docentes universitarios.
Sí, la verdad es que el recibimiento muy bueno, un crecimiento que viene realizando ahí nuestro gremio de base, tanto en las dos sedes de la universidad y en particular en Ushuaia. La verdad que participaron muchos docentes, también algunos estudiantes, no docentes, graduados de la universidad, y me parece que, bueno, uno de los grandes desafíos es la construcción de propuestas que tengan que ver con una defensa de la universidad pública y del sistema científico y tecnológico. Y bueno, creo que todos queremos un modelo de país desarrollado y con inclusión social, y para eso es imprescindible que se conciba a la universidad y a la ciencia como una inversión y no como un gasto.
Uh-huh. Claro, veníamos justamente antes de ponernos en contacto con vos, veníamos dando cuenta de lo que proponen cada uno de los candidatos en este contexto electoral. Algunos hablan de vouchers, uh-huh. Otros hablan de adoctrinamiento. ¿Cómo estás viendo vos esta campaña electoral y cómo crees que el tema de educación en sí se está abordando?
Bueno, el tema de los vouchers es una propuesta totalmente inviable. Tengamos en cuenta que la escuela, desde la, el jardín de infantes hasta los terciarios, depende de la provincia y no del gobierno nacional, con lo cual el gobierno nacional no puede dar vouchers sobre esto. Y en la universidad también es inviable. La universidad, además de hacer educación, hace ciencia y tecnología, hace extensión universitaria, con lo cual esas cosas desaparecerían de haber vouchers. Y a su vez, lugares como en el caso de Tierra del Fuego, ¿no?, donde hay poblaciones pequeñas, serían universidades totalmente inviables, ¿no?, porque para el proyecto de esta gente, para nosotros son ciudadanos que quieren estudiar, para ellos son clientes, y obviamente ante la falta de clientes no hay forma que las universidades funcionen. Lo mismo pasaría obviamente con las escuelas rurales, hay escuelas con muy pocos chicos, y en nuestro país cerca de el 40% de las escuelas en escuelas rurales. Uh-huh. Bueno, es recargado lo que decían desde Juntos por el Cambio, tanto Vidal como Patricia Burri, que decían, ¿por qué universidades por todos lados? O el de Macri, nos caímos en la escuela pública. Me parece que el proyecto de medida es recargar eso, es ir en contra de ese mecanismo de igualación y de ascenso social que tiene la universidad pública.
Claro. ¿Cómo ves, Daniel, la presentación de este proyecto de ley que se hizo sobre financiamiento educativo, que fue hace poquitos días nada más?
Sí, el martes pasado se hizo una presentación de una ley donde plantea elevar a un mínimo del 8% la inversión de educación en general, y del único 1,5% como mínimo para el sistema universitario, por cierto, ley presentada por el ministro de Economía Sergio Massa y por el ministro de Educación Jaime Persic, proyecto que apoyamos porque entendemos que es necesario invertir, y recalco la palabra, que no es un gasto sino una inversión, tanto la universidad como todo el sistema educativo, y eso es lo único que permite generar riqueza y ascenso social en nuestro país.
Uh-huh. En relación a este proyecto, mencionabas recién en este contexto electoral la palabra defensa, ¿no? El tener que salir a defender, o a veces, hasta esto como opinión personal, me da la sensación de explicar cuestiones que ya parecen obvias, ¿no? Defender la educación pública. Uh-huh. ¿Crees que la sociedad, la ciudadanía, está entendiendo la importancia de lo que es la universidad, del rol que cumple la universidad actualmente?
Bueno, la educación pública data de 1898, la gratuidad de la escuela primaria y secundaria, que es la ley Avellaneda, con lo cual es al volver para atrás más de 100 años significa modificar eso. Lo mismo que, bueno, el tema de los derechos humanos, el tema de que queremos vivir en democracia, que la última dictadura militar fue una dictadura genocida, que hubo 30.000 desaparecidos, era una discusión que estos 40 años de democracia estuvo saldada. Lamentablemente, algunas propuestas de la derecha nos quieren retrotraer hasta el pasado, hace 40 años atrás, planteando la teoría de los dos demonios, y que los represores no fueron represores, y más de 100 años atrás, considerando que la educación es una mercancía más y entonces tiene que ser manejada por el mercado. Obviamente me parece que los argentinos no queremos que nos lleven hacia ese pasado, y en eso me parece que tenemos que dar el debate en cada una de las instancias democráticas que hoy tenemos.
Totalmente.
Hola, Daniel, ¿cómo estás? Florencia Pecoraro te saluda también de acá del estudio. Bueno, estuvimos nosotros desglosando algunas de las propuestas de los tres candidatos, digamos, más relevantes sobre estas propuestas educativas, más que nada. Por un lado, también, bueno, Bullrich, el partido de Bullrich, mencionando el tema de tener gente extranjera que estudia en la Universidad Pública de Argentina. Por otro lado, Javier Milei, que ya, bueno, estuviste hablando un poco. Pero lo que sí por ahí nos confunde a veces es cómo se desdicen o se contradicen con la misma propuesta de los vouchers, que por ahí es complicada de comprender, porque no sabemos cuánto quizás es el monto de un voucher, cuánto se destinaría a eso, y qué desestabilidad puede generar en ver, como vos decías recién, a los alumnos como clientes en vez de como potenciales sujetos de que puedan llegar a recibirse y ser herramientas mismo para el país, su provincia, la ciudad.
Sí, a ver, son consignas que se mandan por las redes sociales, uh-huh. Consignas que no tienen ningún sustento en lo teórico ni en lo académico. Decíamos lo del, por un lado, Patricia Burrich, a decir que hay más estudiantes extranjeros, estudiantes argentinos, es una mentira absoluta, es menos del 5% la cantidad de estudiantes extranjeros que hay, cualquier universitario lo sabe. Y por otra parte, el tema de los vouchers es 100% inviable. A ver, imaginémonos que, por ejemplo, hablaba de lo que son las escuelas rurales, las escuelas que dependen de la provincia, pero además las carreras universitarias, por ejemplo, no salen lo mismo. Uh-huh. No sale lo mismo ser un médico que un ingeniero, que un contador, que un abogado. Entonces, a ver, se habla de un voucher, no se habla de monto. Y entonces, ¿qué pasa? ¿El monto va a alcanzar para determinadas carreras y no para otras? Uh-huh. ¿O qué pasa en el caso de un alumno discapacitado? ¿O qué pasa con una, si en una universidad la mayoría de los estudiantes eligen carreras como medicina o ingeniería? La universidad no se va a sostener. Es algo totalmente inviable.
Uh-huh. Daniel, ¿cuáles son las principales demandas hoy por hoy de los docentes universitarios en Argentina?
Bueno, creo que lo que estamos diciendo, por un lado, es esto, que la educación no es un gasto, sino una inversión. Por un lado, apoyar esta ley que plantea el 8% del PBI para educación y 1,5% para el sistema universitario. También apoyamos la ley que se planteó de ciencia y tecnología, el proyecto 2030, que es también duplicar la inversión en ciencia y tecnología. Y bueno, a su vez, en el tema salarial, cada dos meses estamos teniendo paritarias, sabemos que tenemos un proceso inflacionario muy complejo y difícil, y bueno, en todas las negociaciones paritarias le estamos empatando a la inflación, y uno de los objetivos centrales de la FEDUN es que ningún docente pierda poder adquisitivo de su salario.
Bien. Bueno, te agradecemos estos minutos con Radio Nacional Río Grande y seguramente en alguna otra oportunidad te volveremos a molestar.
Dale, muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo, hasta luego. Hablábamos con el doctor Daniel Ricci, él es docente de la Universidad de Buenos Aires, uh-huh. Flor, como mencionabas, la UBA hace un ratito nada más, y también es secretario general de uno de los gremios más importantes de los docentes universitarios, la Federación de Docentes de las Universidades, FEDUM. La verdad que, bueno, de alguna manera coincidiendo con el panorama, ¿no? Este que decíamos de la educación en Argentina, que tiene que ver con las propuestas de los candidatos, informarnos, escuchar también un poco a los que saben, ¿no? A quienes están
involucrados
ahí. Y con los pies, no voy a decir en el barro, sino en el aula, con sí. Quienes están
en el terreno.
En el terreno, claro, quienes están en las aulas todos los días, sea con estudiantes de universidades, de las universidades, como también los jardines de infantes, digo, todos los niveles, quienes están en las escuelas y saben también de, uh-huh, de este tema, ¿no? Que por ahí escuchamos propuestas, pero bueno, como decía Daniel, hay algunas que la verdad
son inviables, otras que son mentira. Pero bueno, siempre es bueno tener estas personas que saben, que como decías vos, están en el terreno, que puedan ser consultadas para aclarar un poco algunos panoramas.
Totalmente.
Y analizar también cada propuesta. Ya sabemos que el oficialismo va con la defensa de la educación, por supuesto, como inversión, que es lo que se, a mi criterio, cómo debe ser. Pero también escuchar las otras propuestas y entenderlas también es necesario para tomar una decisión.
Totalmente, totalmente. Como dice la cortina de este espacio, uh-huh, forma parte de la democracia, uh-huh, ¿no? El escuchar a los distintos candidatos, investigar qué dice cada uno y, bueno, sí, tomar una decisión al momento de ir al cuarto oscuro y emitir un voto.
Otra cosa, ahora se vienen también los debates presidenciales, donde yo no he visto que vayan a hablar sobre educación, pero, bueno, había un sí, formulario para participar de alguna de dos temas elegidos por la ciudadanía.
La ciudadanía.
Y bueno, no entró ni el debate de los derechos de las mujeres y tampoco he visto la parte de educación. Yo espero que por ahí lo toquen en algún momento, viste que se van de la agenda de los temarios, por ahí en algún momento surge igual algún debate que también se vaya enraizando.
Va a haber que hacer un análisis, uh-huh, también de qué palabras mencionan los candidatos, ¿no? En ese debate presidencial o en este primer debate que va a ser en 2 semanas. Ya estamos en la cuenta regresiva. Uh-huh. ¿Qué palabras, digo? Porque hay palabras que son clave también y que dan la pauta, digo, si hay un interés y hay una decisión política con respecto a eso. Creo que educación es una palabra, sí, importante.
Bueno, también quedó afuera salud, ¿eh? O sea, con muy poco porcentaje, eso me sorprendió bastante, pero los dos temas, ya había hablado yo antes de esto, pero lo repito, 57,94% participó de la encuesta y se priorizó los derechos humanos y democracia, por un lado, que va a ser tratado en el primer debate, del primero, y en el segundo, seguido con la mayor cantidad de votos, desarrollo humano y ambiente, que quizás ahí puede entrar un poco, me parece.
Y dentro de los derechos humanos, uh-huh, también. Veremos qué dice, qué nos dicen cada uno de los candidatos en el próximo debate presidencial. Para despedirme y para irme, como hice el lunes pasado, con algo de humor también y que no sea todo tan bajón, quería invitarlos e invitarlas a que nos riamos un poco con Diego Capusotto y este personaje que, sí, que ya dejó una huella también. Estoy hablando de Mickey Vainilla en este programa icónico que era Capusotto y sus videos. Así que, bueno, los invito a que lo escuchemos, que nos riamos también un poco. A veces la realidad se parece mucho a la ficción,
supera.
Era así.
A veces supera.
Supera tal cual. Así que, bueno, gracias, Sandro. A Sandra también en la producción. Gracias, Flor, y nos reencontramos el lunes
gracias
que viene.
A ti. Y bueno, vamos a escuchar a Mickey Vainilla, entonces.
Otra vez metiéndote con la gente sin educación.
No.
La gente pobre.
Yo apoyo la educación. Yo creo que a la gente pobre hay que darle educación. Para que cuando te abra la puerta del auto lo haga con ganas, con una sonrisa. Para que cuando le digas no me limpies el parabrisas, N de mierda, agache la cabeza y se vaya.
No.
Para que cuando le niegues una moneda, que vos sabés que se la van a gastar comprando un vino, igualmente te regalen una sonrisa.
Vos sos capaz de una sonrisa también.
Obvio que nosotros también vamos y le regalamos sonrisas. ¿Sabés las cantidades de veces que vamos a barrios carenciados y le regalamos una sonrisa? Cuando vemos esas casas con cartón, las miramos y le decimos... ¿Le sonrimos así? ¿Eh? ¿Así? Bueno, obvio que con una sonrisa no pueden comprarse comida, pero una sonrisa vale más que estar bien alimentado.
Transmite Radio Nacional Río Grande en sus frecuencias de AM 640 y FM 88.1. Estudios ubicados en Rosales y Fañano. Planta transmisora en Ricardo Rojas 863.
Teléfonos fijos
2964-422-176, 430-763.
Facebook
Nacional RG.
Twitter
@ Nacional Río Grande.
Instagram
Nacional RG.
WhatsApp
2964-1560-1864.
Sitio web
www.nacionalriogrande.com.ar. Nacional Río Grande. La radio pública. El aire que nos une.